COPE. Estar informado.
El abogado de David Sánchez pide que se archive la causa por su contratación en la Diputación de Badajoz. Su abogado asegura que el proceso ha tenido carácter político instrumental con la única finalidad de inculparle. Además, apunta a que no existen indicios para incriminar a su representado, al hermano de Pedro Sánchez. Otra noticia, detenido en Guadalajara, un hombre sobre el que pesaba una orden internacional de detención emitida por Marruecos. Estaba vinculado a Estado Islámico. Gonzalo Zaballa.
Sí, llegó a estar tanto en Siria como en Irak para integrarse en las filas del Daesh y combatir. Su detención se ha producido gracias a la colaboración en materia antiterrorista entre la Guardia Civil y las autoridades marroquíes, que han permitido localizar al sospechoso precisamente en suelo español. La Benemérita ha subrayado la importancia del esfuerzo que se viene llevando a cabo a lo largo de los últimos años en los diferentes países desde los cuales los terroristas se desplazaron a zonas de conflicto. Este en concreto ya ha sido puesto a disposición judicial. Será juzgado en la Audiencia Nacional, que es el tribunal competente en las detenciones por orden internacional.
Por cierto, acabamos de conocer que el agresor del escritor británico Salman Rushdie ha sido condenado a 25 años de cárcel, ¿te acuerdas? Trató de asesinarle en agosto de 2022, asestándole varias puñaladas. La víctima pasó 17 días en el hospital en estado grave. Sobrevivió al ataque, pero perdió la visibilidad de un ojo y sufrió daños en el hígado y parálisis en una de sus manos. Y seguimos sin saber de forma clara las causas del apagón nacional del 28 de abril, de ese gran apagón. Siguen investigando cuál fue su origen.
Seguimos avanzando también, identificando dónde fueron esas pérdidas de generación, y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla. Iremos trabajando desde el rigor y no haciendo hipótesis, porque es lo que se merecen los españoles, rigor y verdad.
Escuchas a Sara Egesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica. Son las palabras en su comparecencia esta semana en el Congreso. En menos de una hora, en la linterna de COPE con Ángel Espósito, vamos a hablar con ella. Y en los deportes, desde Italia llegan dos grandes noticias para el deporte español. Luis Munilla.
Sí, señor. Una es que Carlos Alcaraz se acaba de meter en la final del Master 1000 de Roma. Le ha ganado al italiano Lorenzo Musetti, 6-3, 7-6, y jugará el domingo la final contra el ganador del partido entre Jannik Sinner y Tommy Paul. Y la gran noticia también llega del Giro de Italia, porque Juan Ayuso se ha llevado la primera llegada en alto de la ronda italiana, Erifrade.
Grandísima alegría que abre la puerta a la ilusión de que haya muchas más. Primera victoria en una grande, golpe encima de la mesa en la primera llegada en alto ante el resto de favoritos y recorte moral con las bonificaciones de 14 segundos sobre Primo Roglic y de un Juan Ayuso que ha hecho 600 metros de capo ante el resto de favoritos en el primer final en alto de este Giro en Tagliacozzo. Roglic va a heredar, eso sí, la maglia rosa del que ha sido gran protagonista hasta ahora Mats Pedersen, segundo a 4 segundos en la general, es el ganador de la etapa de hoy, que es el español del UAE, Juan Ayuso Pesquera.
A esta hora además comienza la Rúa del Barça para celebrar el título de Liga. Víctor Navarro.
Todo listo, estamos en el Camp Nou donde ya están los jugadores en el autocar, acaban de llegar, el presidente Laporta los ha despedido y en nada, unos minutos comenzará una rúa y miles de personas a las puertas del Camp Nou y están los tres títulos puestos en la parte trasera del autocar.
Y ha terminado además la segunda tanda de entrenamientos de Fórmula 1 en Emilia-Romagna con Piastri primero por delante de Norris, con Sainz décimo y Alonso décimo cuarto, informa Carlos Miquel.
Gracias, Luis. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 grados en la Puerta de Alcalá. Vamos a tener un fin de semana soleado con 27 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en la M607 en Colmenar Viejo hacia la Sierra. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y A5 Arroyomolinos. Y en la M40 en Villaverde dirección A4. El Tribunal Superior de Madrid ha admitido a trámite el recurso de Ecologistas en Acción y asociaciones vecinales contra el proyecto urbanístico Ermita del Santo. La jueza le pide a la Comunidad de Madrid que remita en menos de 20 días el expediente administrativo. El Gobierno regional aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la capital para que en esa zona se construyeran 529 viviendas y 28 personas trabajadoras han muerto en accidente laboral en la Comunidad de Madrid de enero a abril, según Comisiones Obreras. Escuchas la tarde.
Esto que escuchas probablemente suene mañana por las calles de Roma. Y dices, pero si suena Semana Santa, pues claro que sí, es la gran procesión que se va a celebrar con motivo del jubileo de las cofradías en la ciudad eterna, una cita histórica en la que participarán tres hermandades españolas, el Nazareno de León, la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla. Se va a vivir en la capital italiana, en Roma, una auténtica Semana Santa española. La procesión, fíjate, que va a discurrir por el entorno del Coliseo, de Vía Claudia, toda esa zona histórica en un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros y que podrá vivir en primera persona Carlos Herrera. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el ambiente ahora mismo en Roma?
Pues, hombre, donde estoy yo hay mucha gente, estamos tomándonos unos carminativos después de haber probado la pasta local.
Muy bien.
Y voy camino del Coliseo precisamente a ver cómo se están montando los pasos, porque las imágenes, tanto del Nazareno como del Cachorro como de la Esperanza, han estado los dos últimos en el Vaticano y el primero en una iglesia, por cierto, Recoleta Preciosa de Roma. Y ahora son llevadas, eso hay que los priostes tienen que instalarlo cada uno en su paso y tenerlo todo previsto para mañana.
¿Tú has podido verlas, las imágenes?
Sí, sí, claro, claro. Porque era, hombre, vamos a ver, yo soy devoto del Cachorro, además, de la Esperanza, porque es que la Esperanza es una maravilla completa, y el Nazareno de León, que me han dado en todo el bebé. Y he ido a ver al Cachorro y la Esperanza a la iglesia, a la Basílica de San Pedro. Era sobrecogedor, ¿no? Conmovedor verles a los dos en la desnudez, uno de su madero y la otra a pie, a pie puesto. Con su manto y su saya, y el Nazareno de León tres cuartos de lo mismo. Y cientos de personas, me encontraba todo León, me encontraba en Málaga, y me encontraba, bueno, Sevilla ya ni te cuento.
Claro. Claro, es que es ver esas imágenes en un entorno en el que no estamos acostumbrados, que es esa Basílica de San Pedro, ¿no? Y las calles de Roma, donde las vamos a ver al Cachorro pasando por el Coliseo. Esto es historia de la Semana Santa, ¿no, Carlos?
Sí, lo es. Lo que pasa es decir, la manera de que va a tener de pasar, va a pasar el Cachorro como el trono de la Esperanza y tal. Van a pasar por una zona muy amplia, la Vía Claudia, que es inmensa, como decíamos nosotros en Sevilla, Luis Montoto, vamos, que es una calle muy ancha. Sí. Y con vallas, quiere decir que no es la bulla sevillana del paso delante del Cachorro, claro, con la voz del capataz Ismael Vargas dando las voces, que ahí va a tener que dar pocas voces, porque eso es un trayecto largo y recto, con lo cual la que va a decir es, venga de frente poco a poco.
Claro.
No, exactamente. Solamente la composición de la imagen del Señor y del trono de la Virgen y del Nazareno, con el Coliseo de fondo, claro, eso es una cosa irrepetible que no volverá a pasar más nunca en la vida, o al menos más nunca en la vida mientras nosotros vivamos, ¿no? Con lo cual, bueno, aprovechémoslo.
¿Crees que los romanos hacen una idea de lo que van a ver mañana en la calle? Porque allí, como te comentaba nuestra compañera Eva Fernández esta mañana, lo más parecido que tienen es una Virgen del Carmen que sacan cuatro portadores, pues con todos los respetos a esa querida Virgen del Carmen, pero al lado de nuestros pasos, pues da un poco de penica, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, efectivamente las devociones no tienen que ver con las excelencias, ¿no? Las devociones o los pellizcos muchas veces son cuestiones inexplicables y que van más allá del oropel y de la... Pero es efectivamente la puesta en escena de una Semana Santa andaluza y castellana. Un trono, como el trono de la Esperanza, el trono de la Esperanza de Málaga, que es imbatible. Debajo del manto de la Esperanza caben todas las jesuitinas de Elche, aproximadamente para el colegio entero, ¿no? Hay 150 tíos que llevan un trono, y debajo de la mesa, lo que en Sevilla, en términos sevillanos, es la canastilla, en términos malagueños es la mesa, donde va la Virgen y... Bueno, ahí cabe, pues no sé, ahí cabe una clase de arquitectura de Navarra, ¿no? No sé. Bueno, pues eso es impresionante, el movimiento, las bandas de música, 170 músicos detrás de un paso. Eso,
vaya pasada.
La voz del capataz, todo, quiere decir que, bueno, esto... pues es con el como con el marco incomparable que dicen los clásicos, pues yo creo que había que venir a verlo, ¿no?
Pues esa es la cita mañana, esa gran procesión que va a recorrer las calles de Roma, esos pasos de Semana Santa española. Allí se va a vivir algo histórico, como decía Carlos Herrera. Carlos, gracias por contárnoslo y que sigas disfrutando de Roma.
Bueno, voy a tomar, acabarme el carminativo.
Venga, pásalo bien, disfruta.
Adiós, adiós.
Abrazo, adiós. Pues de una marcha de Semana Santa no te lo vas a creer, pero ahora suena Eminem. Look, if you had one shot, one opportunity, you seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it, just let it slip, yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down. Equipados con un mono azul, gafas de protección, mascarilla, gorra, rodillo en mano y a pintar. El objetivo es dejar la pared como estaba, lisa. En otras palabras, libre de grafitis. Esta es la sanción que cumplen desde diciembre los grafiteros de Madrid. A cambio, el ayuntamiento les perdona la multa económica que les haya tocado pagar y que va, ojo, desde 300 euros, la más bajita, hasta 3.000 euros, como dirían mis padres, medio millón de pelas. Desde el inicio de este programa, 33 personas ya han conmutado su pena. Bueno, COPE ha podido hablar con uno de esos jóvenes. No ha querido revelar su nombre, pero sí sabemos que tiene 26 años, que es pianista de profesión y grafitero por hobby. Su multa es la mayor, 3.000 euros. Y a cambio de no pagarla, tiene que trabajar limpiando grafitis alrededor de 60 horas. Bueno, todavía le quedan unos 6 o 7 días.
Estaba pintando en un parque y nos sorprendió la policía municipal. No pusimos ningún tipo de resistencia, esperamos a que llegasen, estuvimos hablando con ellos y nos sancionaron. O sea, al fin y al cabo es una multa que supone 3.000 euros de sanción. Es una cuantía muy grande para un graffiti. Tiene este tipo de servicios, al fin y al cabo, teniendo en cuenta que el grafitero promedio es un chaval que no tiene ese dinero, tener esta oportunidad pues es un alivio.
Bueno, pues este pianista de profesión y grafitero de hobby valora la parte positiva de esta medida, reconoce que la solución es temporal y que más pronto que tarde ese mural volverá a estar plagado de grafitis.
Yo personalmente, en el conocimiento que tengo de la zona y el barrio en el que estamos, entre 1 y 2 días.
Bueno, 1 o 2 días es lo que, la esperanza que le da a la limpieza de ese mural. Pero claro, ¿qué lleva alguien a pintar sobre el mobiliario urbano? ¿Las paredes de los edificios? ¿Los trenes? ¿O incluso los muros de la ciudad? Se llama Slocked. Tiene 32 años y lleva más de una década dejando su huella en el paisaje urbano. Comenzó en la universidad, aprovechando las noches libres para salir con un bote de spray y siempre con una idea en la cabeza.
Lo hago por la diversión y lo hago por la combinación tan buena que tiene de adrenalina y de arte. Si pintas en la calle, si pintas de forma ilegal, el plan es muy interesante, es muy activo y en general es muy divertido. Si pintas en un sitio más tranquilo, entonces lo hago solamente por el arte, por disfrutar.
Bueno, lo escuchabas, cuenta que hay dos formas de pintar. Pues en lugares tranquilos, como túneles o casas abandonadas, donde puede centrarse en el arte, en ese proceso creativo, o en plena calle, donde el riesgo convierte la acción en una auténtica aventura, bueno, y también en una aliada. Slock defiende la necesidad de más espacios legales para expresarse. Cree que no se puede aspirar a grandes murales si no hay muros por donde practicar.
Algo clásico es el comentario de que me gustan los grafitis bonitos, me gustan los murales muy artísticos, pero no me gusta el grafiti tradicional, vandálico o ilegal. No se pueden separar. Empiezas por el vandálico y probablemente vayas creciendo hacia una vertiente más artística.
Bueno, Slock propone aprovechar pistas deportivas, paredes grises o espacios públicos infrautilizados, todo siempre bajo control, es su propuesta. Aún así, ha tenido sus roces con la ley.
Sí que me han pillado, por suerte, ha sido en paredes de poca importancia. Ha quedado todo en multa administrativa. Sí que conozco gente que ha tenido juicio posterior y alguna indemnización fuerte, quizá mayor de lo que se merecían, en mi opinión.
Hablamos de ese programa de limpieza municipal que les permite a ellos dedicar horas a limpiar esos grafitis para no tener que pagar la multa. Él valora este programa como una solución de equilibrio para ambas partes.
Creo que es beneficiosa para todos, tanto para el ayuntamiento, que quiere tener esa pared blanqueada, limpia, y para el grafitero, que igual no tiene capacidad o no desea pagar esa sanción económica y puede hacerla con trabajo de limpieza. Está bien.
Bueno, y mientras ellos pintan, hay quien los persigue, los cazagrafiteros. En Madrid esa labor recae sobre los agentes de la sección de protección del patrimonio urbano de la Policía Municipal, conocidos como SEPROPUR. María Luisa Robles es comisaria de Medio Ambiente y de Urbanismo de la Policía Municipal de Madrid. María Luisa, buenas tardes. Hola, María Luisa.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí. Oye, cuando escuchas historias como las...
Hola, buenas tardes.
¿Me escuchas, María Luisa? Tiene un poquito de retardo María Luisa, vamos a ver si la podemos llamar de nuevo para poder comunicarnos bien con ella. Estábamos contando la historia de estos grafiteros que se dedican pues a pintar por las calles de ciudades españolas. Muchos defienden que es un arte, ¿no? Es una forma de expresarse. Dicen que hay dos formas de pintar. Se puede hacer en casas abandonadas o en túneles, ¿no? Donde pueden dedicarle más tiempo, pues desarrollar todo su arte creativo, o puede hacerlo pues en plena calle, ¿no? Donde muchas veces pues se convierte en un acto vandálico. Hablábamos de esas multas también que podían ir desde los 300 a los 3.000 euros. Es el rango de multas en Madrid. Y decíamos que los que se dedican a perseguirles, ¿no?, a que esto no se produzca o a que paguen su multa si toca, son los agentes de la Policía Municipal de Madrid. María Luisa, ahora sí que te tenemos por ahí. ¿Me escuchas?
Sí, os oigo ahora muy bajito ya vosotros.
Bueno, ahora le pedimos a los compañeros a ver si te pueden subir un poquito. Estamos hablando de esta iniciativa de que ellos puedan limpiar los grafitis, los propios grafiteros, para reducir esta multa. ¿Cómo se ocurre esta iniciativa?
Está contemplado en la amenaza de limpieza. Dentro de las medidas sancionadoras, una de ellas es que puedan optar a la limpieza de los propios grafitis suyos o de otros compañeros de andanzas.
¿Cómo acogieron ellos esta alternativa? ¿La prefieren o hay quien dice yo esto paso de limpiarlo y yo pago la multa?
Hombre, hay quien ha pagado la multa directamente. Otros, pues como en el caso de Slot, otros que comentaban, pues bueno, lo ven una buena opción. No tienen que pagar los costes y, bueno, es elección de ellos. Cada uno es un mundo.
De que depende la multa, porque claro, va de 300 a 3.000 euros. ¿Quién decide cuánto le cae de multa?
Esos son los instructores del procedimiento sancionador. Policía Municipal únicamente hace la denuncia y describe las características del graffiti, las medidas, en el soporte en el que se han hecho, y todo eso es valorado por los instructores, además de la reincidencia, que hace que la multa pues eso vaya de 300 a los 3.000 euros.
Claro,
depende de diversos factores.
Si eres un grafitero reincidente que hace de esto una costumbre, pues acaba cayéndote los 3.000 euros, claro.
Sí.
Bueno, decíamos,
sí, la reincidencia se paga.
Decíamos que no los grafiteros no forman un grupo homogéneo, pero hay patrones que se van repitiendo, ¿no? ¿Qué tipo de perfil suelen tener los jóvenes a los que vosotros pilláis pintando?
Bueno, hay de todo, incluso no tan jóvenes. En general, muchos de ellos sí que son jóvenes, algunos de ellos actúan en grupos, suelen ser un grupo pues relativamente estable, son las crews, grupos que ellos se autodenominan. De hecho, les gusta reflejar que pertenecen a ese grupo en concreto en sus propios grafitis, en sus pintadas, pero hay otros que no, o sea, que es ya con cierta edad, incluso algunos con trabajos estables.
Claro, escuchábamos también a uno de ellos que era pianista de profesión y grafitero de hobby, ¿no? A mí me interesa saber, vosotros que sois los cazagrafiteros, ¿no? Como serían los cazafantasmas, no sé si alguna vez os ponéis la música para ir en el coche a buscarlos. Yo quería saber cómo reaccionan cuando les pilláis con las manos en la masa, cuando veis que están dibujando y decís, aquí está la Policía Municipal, ¿qué os dicen?
Bueno, algunos pues reaccionan bien, saben que es un riesgo que corren y lo asumen, reconocen su autoría, porque además es propio de su idiosincrasia reconocer que esos dibujos son de ellos. Otros salen corriendo y lo que sí, ya con el tiempo, como nos van conociendo, lo primero que nos dicen, pues eso, se propuso. os estábamos esperando.
Sois la brigada anti-graffiti de Madrid. En este caso trabajáis, bueno, patrulláis para conseguir pillar estos grafiteros los 365 días del año. Yo quería saber si a una policía que se encarga de esto le gustan los grafitis.
Bueno, hay de todo, los hay muy bonitos, hay auténticas obras artísticas, por decirlo de alguna manera. Algunos de los grafiteros son muralistas que exponen además en galerías a nivel internacional. Es decir, hay auténticas obras de arte. Lo que no quita que muchos de ellos, aparte de la actividad cultural reglada o legal, por decirlo de alguna manera, pues recurren también al graffiti vandálico, pues por lo mismo que reconocí antes uno de ellos, por esa adrenalina de hacerlo lo prohibido, que eso ya nos gusta menos.
Claro, y en una ciudad, ¿cuál es el lugar en el que, por ejemplo, tú puedes desarrollar tu arte y pintar sin que haya ningún problema ahora mismo?
Pues en Madrid hay muchas iniciativas, desde el propio ayuntamiento a petición y en determinadas circunstancias se pueden ceder murales para que expresen ese arte. Hay actividades como Pinta Malasaña, que se realiza todos los años y que determinados comerciantes o edificios en la zona en los que se ha permitido, se permite hacer esas actividades.
A mí, María Luisa, lo que me deja loco es que no solamente están los que pilláis infraganti ahí con el spray pintando el graffiti, sino también los que tenéis que investigar y seguir pistas para ver quién lo ha dibujado, ¿no?
Sí, porque hay veces que, bueno, se les pilla infraganti, hay veces que no, pero poco a poco los vamos conociendo porque hay detrás un trabajo de investigación, de inteligencia policial, de búsqueda, o porque los han identificado otros compañeros nuestros en otras localidades en los que han ido pintando, bien Policía Nacional o otras policías locales, y compartimos esa información.
Pues María Luisa Robles, comisaria de Medio Ambiente y Urbanismo de la Policía Municipal de Madrid, que pertenece a esa brigada anti-graffiti que persigue grafiteros los 365 días del año, pero que nos ha confesado que algunos grafitis que le gustan. No sé si le llegan a emocionar, María Luisa, pero considera que hay arte en ellos, ¿no?
Algunos de ellos, y de hecho son artistas reconocidos, pero que pintan legalmente en murales cedidos por el ayuntamiento.
Pues digamos que lo legal se puede hacer y lo ilegal y el vandalismo, mejor que se tenga que pagar con multa o con esta iniciativa de Madrid, de que los propios grafiteros pues limpien los grafitis para no pagar. Gracias, María Luisa, por estar en la tarde de COPE.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo. Saludo. Madre mía, Rosa de España.
Hombre, por supuesto.
Rosa de España. Este es mi infancia, el inicio de la adolescencia. ¿A ti dónde te pilló, Rosa?
Pues yo ya estaba crecidita, también te digo. Pero me enamoraron estos chicos de OT.
Hombre, es que ¿a quién se había llevado de coro? Se había llevado a los de OT también,
pues
¿no?
Pues mira, sí, estaba Bisbal, que yo quería que fuera Bisbal, pero bueno, al final fue Rosa, estaba Bisbal, Bustamante, Chenoa. Y espérate, que me falta una. Es que es de las otras.
Gisela.
Gisela.
No, ¿fue Gisela?
Sí.
¿O Geno? ¿Geno o Gisela? ¿Quién fue? No me acuerdo. A ver si lo investigo.
Mira, de verdad.
Siempre te hago preguntas que no tienes preparadas.
¿Me pones en unos aprietos?
Oye, yo sabes que lloré un montón por Bustamante en esa edición. Porque le veía el que no ganaba. Y yo llegué a votar, ¿eh? Me quitaba de cosas que podía gastar para que mis padres me dejasen votar por Bustamante cada semana en Operación Triunfo.
De verdad, todos tenemos un pasado.
Sí. Es que era albañil, era de San Vicente la Barquera. No sé, tenía muchas cosas que me hacían, pues no sé, sentirme identificado.
Sí, que nos ha conquistado a todos Bustamante. Yo es que era más de Bisbal, a mí me gustaba más el rollo de la orquesta.
Oye, Rosa no lo hizo mal en Eurovisión, ¿eh?
No, y somos muchos los que estamos recordando además con enorme alegría el paso por Eurovisión de estos chicos, de aquella famosa hornada de chavales de Operación Triunfo, y que te estamos preguntando pues cuál ha sido tu mejor momento del Festival de Eurovisión.
Hola, buenas tardes. Deciros que la que más nos gustó fue la actuación de Rosa, porque además ese día mi marido cumplía 40 años y estábamos toda la familia reunida, tanto la suya como la mía. Había mucho niño pequeño por ahí, nos divertimos mucho, nos reímos mucho y fue memorable. La actuación que más me marcó, me encantó Sergio Estíbaliz, Salomé, pero vamos, mi canción y mi artista ABBA, porque sigo siendo fan de ellos toda la vida. Y bueno, no sé, es que también hay cantantes italianos, no sé, un saludo, hasta luego.
Bueno, ahí estaba Rosa, yo recuerdo en esta edición de Rosa que hicimos un especial en Cadena 100, en un sitio muy grande con oyentes, con fans de
Eurovisión. Es que fue un fenómeno.
Lo retransmitimos en directo, lo contamos en la radio.
Fue un auténtico fenómeno, lo de OT1.
Sí.
Fíjate, el coro, aquí, después de una labor de investigación tremenda, hemos descubierto que es David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Gisela y Geno. pleno. Es decir, que teníamos razón, pero es que no eran cuatro, eran cinco.
Eran cinco.
Oye, no lo hizo mal, ¿eh?
Me acuerdo del bailecito que tenían todos al compás.
Sí, sí,
es
no,
que me acuerdo perfectamente
así,
de esa actuación.
Qué fuerte, qué fuerte.
Y tenía que haber ganado Rosa. Claro, decimos lo mismo cada año en el festival. Bueno, es que España ha llevado a Eurovisión a grandes artistas que hoy también estamos recordando.
Buenas tardes, gente de Canarias. Yo la Eurovisión me marcó con Sergio de Armas. Yo creo que esa fue una canción que marcó de por vida también a mucha gente. Y Pastora Soler, por favor, esa voz, esa gran voz. Y quedó también un gran puesto, creo que fue quinto, ¿no? Entonces, ahí va grandes voces. Lo que pasa es que está todo muy politizado. Buenas tardes, gente.
Yo estoy de acuerdo. Menos que antes, yo creo, con esta que ahora está el jurado, que es quien vota, aunque sigue habiendo favores de países. Un ejemplo de ello es que Portugal, por amistad, también nos da siempre una buena puntuación, aunque sí, siempre sí, nuestros sí, amigos sí, portugueses. ¿Qué sería de nosotros sin en Eurovisión sin Portugal?
Sin Portugal.
No vamos a ningún lado sin Portugal.
Pastora, que quedó en el décimo lugar, estoy mirando, en el 2012, 26 sí, pero, de mayo del 12.
Pero esa nota alta que da cuando se para la música, bueno, ahí con Pastora se paró el tiempo
que
ahí
que
en
sí,
Eurovisión.
Sí. Y además en ese momento dijimos, si Pastora no gana esta noche, esto es un tongo. Que lo pensamos todos los años,
sí,
¿no?
Yo creo que hubo gente que dejó de ver Eurovisión cuando vio que Pastora no
claro,
ganaba.
Claro, es que nos dio mucha rabia.
Pues con Rosa lo mismo, porque todo el mundo pensaba que iba a ganar Rosa. Sí. Que como el estribillo es en inglés, decía la gente, Europe's Living a Celebration, seguro que ganamos. Pues bueno, hicimos bien, pero no ganamos.
Pero no ganamos. Bueno, y seguro que tú también tienes un recuerdo asociado al Festival de Eurovisión.
Pues a mí Eurovisión me recuerda a cuando era pequeña y quedábamos con mis tíos, con mis primas. Nos juntábamos y hacíamos una cena súper rica, esperando, expectantes a ver España y gritar todos juntos España, España, y cantar todos juntos la canción y sobre todo pues eso, celebrarlo en familia. Es eso para mí Eurovisión.
Y bueno, para mí sigue siendo, aunque haya cambiado un poquito el estilo del festival y ya no sea como antes, me sigue pareciendo un planazo, como decía esta oyente, cena súper rica y ver Eurovisión, ¿eh?
Un buen planazo en familia, claro que sí. Estamos preguntando a los oyentes, a poco más de 24 horas de que arranque el Festival de Eurovisión, de esa gran final de Eurovisión, estamos preguntando por el recuerdo eurovisivo, Rosa.
Sí, en el 607-150602.
Vamos a irnos, que estoy viendo en las imágenes las calles de Barcelona a reventar esa rúa celebrando que han sido campeones de liga. Enseguida vamos a ir hasta ahí en directo.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
El retrato que estos mensajes dibujan de Sánchez es demoledor. En el fondo, todos saben que esa filtración ha venido del entorno del propio Ábalos. Que estos mensajes no contienen nada que cambie la causa que ahora mismo ocupa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aceitic. Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 16 al 18 de mayo tienes la sandía rallada entera baja en semillas a 0,99 euros el kilo. Ofertas disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa
se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra. Y no veas qué ofertas. El pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva, el que nos gusta, tiene un 70% de descuento en la segunda unidad. Y he visto para postre una caja de 600 gramos de fresas por 3,49. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
No solo te cuenta lo que pasa.
Una cosa es que los españoles tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¡Tira llamada! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!
El clásico gol suyo.
¡Golazo! ¡Escuadra derecha!
¡Qué locura!
La liga número 28, 12 en este
también
siglo
se ha marchado,
21.
¿Eh?
Ahí están, se están abrazando. Mira aquí.
Es el sonido del Barça, campeón de Liga. Lo hizo ayer y hoy, de hecho, ahora mismo es el momento de celebrar en las calles de Barcelona esa temporada que termina con los de Hansi Flick haciéndose con la Supercopa, la Copa del Rey, ganando las dos finales al Real Madrid y ahora con esta Liga, que es la número 28 del club. Lo que se ve ahora mismo son las imágenes de unas calles de Barcelona a rebosar en esa rúa con el autobús pasando, con los tres trofeos encima de en la parte superior, descapotable, todos los jugadores celebrando, mirando a la gente entre un bengaleo que llena de humo toda esa calle que está a rebosar. Y quien ve con una lagrimita en el ojo esas imágenes es nuestro compañero Íñigo Palomar. Íñigo, ¿qué siente un barcelonista viendo esto?
Pues es volver a tener de repente 14 añitos, a volver a ver al Barça celebrar en las calles de una Barcelona que la veo preciosa desde aquí, una travesera de las Corts floreciente, primaveral, con muchísima gente llena de ilusión, camisetas blaugranas, volviendo a teñir esta ciudad. Y es que además de ganar este doblete, triplete nacional que dicen muchos, es como lo ha hecho este Barça de Flick, llenando emoción y maravillando a un montón de gente con estos chavales que sobre todo son de la casa, son de la Masía, y eso llena de orgullo al barcelonismo y al catalán.
Es verdad que los chavales son jóvenes, son chavalines.
17, 18 años.
Pues eso es el trabajo de Hansi Flick, es verdad que hay que reconocerlo. Vamos a irnos a esas calles de Barcelona de las que te hablaba, por las que está pasando ese autobús. Ahí está Víctor Navarro, compañero de COPE Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Uy, claro, con la de gente que hay.
Complicadísimo.
No sé si Víctor nos escucha. Víctor, buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Cuál es la foto? Cuéntame.
Navarro, ¿qué? Estoy intentando. Y es que no oigo nada.
Es imposible, ya. Yo creo.
Es imposible ahora mismo contactar con Víctor Navarro, pero estamos viendo esas imágenes de los jugadores. Vemos quién está ahí encima del autobús. ¿Quién
pues
está
este es la parte trasera del autobús. Están Eric García y Koundé, dos futbolistas que han sido importantísimos. Ahora mismo, como te decía, están en travesera de las Corts. Girarán en breves momentos por la calle Numancia. Y esta rúa que ha empezado a las 6 tiene que terminar a las 9:30. En Arco de Triunfo recorren lo que es toda la Eixample, todo el ensanche de Barcelona.
No pasan por el Camp Nou, no van al Camp Nou.
Ha empezado en el Camp Nou, en el Spotify Camp Nou, ha empezado desde ahí y acaba en el Arco de Triunfo,
sí.
Donde habrá un acto previsto y ahí acabará la celebración, esta celebración de Copa, Supercopa y Liga.
A ver si tenemos a Víctor ahora. Víctor, ¿nos escuchas?
Ahora sí, ahora se escucho, compañeros, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué estás viendo? ¿Cómo es el ambiente ahí?
Bueno, el ambiente espectacular. Estamos aún en el Camp Nou, en las aledañas del Camp Nou, avanzando por travesera con esta comitiva de tres autocares. En la primera está la mascota del Barça Cat, en la segunda es la marca de cervezas que patrocina al club con algunos influencers, y el tercero es el más importante, el de los jugadores. Está Hansi Flick viviendo su primera rúa, Araujo todo el rato micro en mano y cantando Chesney Fumador, que es ahora el lema que hay entre la afición y entre los aficionados, que cada vez que hace una gran parada Chesney gritan lo de Chesney Fumador porque no se esconde, y ayer de hecho ya publicó una imagen fumando tras el partido ganado contra el Español. Muchísima gente. Esta rúa se hace por primera vez dos años después, ganando la Liga, Copa y Supercopa, y no se ha esperado al equipo femenino, que tiene la final de la Champions el día 24, y la están haciendo solo los chicos. Así que estamos aquí al lado del Camp Nou y está previsto que acabe sobre las 10 de la noche en Arc de Triomf.
Estaba, lo que había era ganas de celebrar ahí en Barcelona, ¿no, Víctor?
Dime, ¿puedo repetirlo?
Que había Pablo ganas de celebrar en Barcelona, digo.
Sí, bueno, no más para celebrar, toda la noche han celebrado. El presidente entró en una discoteca muy conocida, Luz de Gas, donde celebraba los títulos en el primer mandato con las tres copas para celebrar, para que todo el mundo se hiciera fotos. Los jugadores, pues les salió el sol cuando se fueron a dormir. Y ahora, por cierto, imagen curiosa, los obreros del Camp Nou, que están aquí apoyados en las barreras y mirando, han parado de trabajar, y están mirando toda la rúa pasando por aquí. Un Camp Nou, por cierto, aquí que se volverá en septiembre, dice el presidente del Barça, en septiembre se volverá a jugar aquí.
Pues nada, Víctor, te dejamos que disfrutes de esa rúa, de ese triplete del Barça, también como aficionado del Fútbol Club Barcelona, que lo pases bien porque las imágenes son tremendas de la fiesta que hay ahora mismo en la ciudad condal, ¿eh? Víctor, gracias.
Gracias.
Un abrazo. Bueno, Íñigo, las imágenes aéreas también con ese Camp Nou que está en obras, ¿no? Que dice Víctor que empezará
sí,
en septiembre.
Sí, se volverá al 60%. Está previsto que las obras terminen el 26 en la temporada 26-27. Ya se podrá volver con una capacidad de 105.000 aficionados. Y en septiembre está previsto que eso, que el Barça empiece a jugar ahí.
Qué chula esa imagen, ¿eh?
Sí,
de los obreros del Camp Nou con el casco puesto, ¿no? Vestidos de obra, ¿no?
Claro,
y con el saludando chaleco a los jugadores.
Sí,
en lo alto,
sí, claro. Es muy simbólica. Esta imagen será icónica en un futuro, porque es una rúa con ese Camp Nou en obras,
bueno,
que también representa y simboliza el futuro que le espera a este equipo.
Pues nada, esa es la celebración del Fútbol Club Barcelona que hemos vivido en directo desde las calles de la ciudad condal, por ese triplete después de haber conquistado también la Liga, que es ese tercer título que han conseguido este año. Gracias, Íñigo Palomar.
Buen fin de semana, Isra.
Pues seguramente en los últimos años has visto alguna de las imágenes que te voy a describir, por ejemplo, grupos de jabalíes hurgando en la basura, paseando por la playa, incluso entrando en edificios o corriendo por las calles.
La Virgen Santa, ahí está. No, güey. Parecen rata. No te vaya a bajar.
No, yo que voy a bajar.
Esto es en Málaga. Son situaciones que cada vez son más habituales en las ciudades, y es que la población de jabalíes está en aumento. En estos últimos 50 años han crecido cerca de un 300%. Eso quiere decir que hay tres veces más jabalíes que hace 50 años en España. Según los últimos datos del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, a principios de 2024 había cerca de 1 millón de jabalíes solo en España. 1 millón de jabalíes. Una cifra que los expertos indican que podría duplicarse durante este año. Esto es una barbaridad. El problema ante esta situación lo ha resumido Josep Escandell, que es presidente de la Real Federación Española de Caza.
La sobreabundancia de especies silvestres, no solo para el sector de la caza, sino para la sociedad en general, se ha convertido en una auténtica problemática que emana de los daños que causan a la agricultura, que son ingentes en un sector que siempre está en el umbral de la rentabilidad, emanan de la probabilidad de causar accidentes de tráfico y también del riesgo de producir, de generar y de propagar epizootias y zoonosis que se pueden transmitir tanto a las personas como a nuestro ganado.
Pues en el norte de la península está siendo un verdadero quebradero de cabeza. En Asturias, por ejemplo, la población de jabalíes asciende a los 50.000 ejemplares y acaban acercándose a las zonas urbanas en busca de alimento. En algunas poblaciones asturianas, pues la gente normal está preocupada.
Alguna vez tengo una finca en la zona de Meres y bueno, ya mirio a un perro, claro. El jabalí encuentra una comida fácil, no tiene miedo a nada. y resulta que la solución que teníamos, ahora regulamos tanto que llega un momento que al final estamos regulando mal.
En Villabona, Tabladillo, por allí está lleno de ellos, todos los días los ves. Y hay que ir con bastante cuidado. Un sobrino mío hace poco allí subiendo hacia Robledo, que se va a Llanera, tuvo un percance que los vio y si no se va contra ellos. Por ahí además hay cacerías y tal, pero hay montones de ellos y preocupa.
Me imagino que se estarán tomando las medidas, o se irán a tomar las medidas necesarias para intentar controlar mejor el tema de que estos animales acaben invadiendo las carreteras.
Pues esta es la voz de los asturianos. El jabalí es el animal que más accidentes produce. Solo el año pasado en el Principado de Asturias hubo 600 siniestros. En Galicia, por su parte, el número es mucho mayor. Noel Abao, compañera de COPE Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes. Los impactos con jabalíes están detrás de más de 1.200 accidentes anuales en las carreteras de Galicia. Se han llegado a colar varias veces en la autopista AP9 y cada vez frecuentan más entornos urbanos. La caza no parece que consiga reducir esta invasión e incluso puede ser contraproducente, como advierte Santiago Vázquez desde el grupo Naturalista Hábitat.
La forma de cazar, pues las piaras de jabalíes, hay hembras dominantes. Una vez que en una batida se elimina una hembra dominante, esa piara se descontrola a nivel reproductivo. Hembras más jóvenes entran a reproducirse, con lo cual podemos hacer un pan con unas tortas, ¿no?
Orina sintética de lobo como repelente o prismas reflectantes son algunas de las soluciones que prueba la Xunta para disuadir a los jabalíes de caminar por las carreteras, de momento, por lo que parece, sin éxito.
Pues gracias, Noela. Diferentes opiniones, como vemos. Así como en Galicia, la Comunidad de Madrid también ha ampliado lo que se llama la emergencia cinegética, es decir, la autorización de la captura de jabalíes a todo el año. ¿No es así, Pilar Nuero, COPE de la Sierra? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El gobierno madrileño anunciaba hace poco más de un mes que va a desplegar hasta 2030 un plan para controlar la población de jabalíes que puede rondar los 40.000 ejemplares. Y entre las medidas está esa, la de autorizar la captura todo el año en 124 municipios de los 179 que tiene nuestra región. Y es que por falta de predador natural en los últimos años ha habido una proliferación de estos animales, sobre todo en zonas como la Sierra de Guadarrama, donde los núcleos urbanos están pegados a su hábitat. José Lara, jefe del área de caza y pesca de la Comunidad de Madrid.
Hemos quitado ante la Nacional 6 y la Nacional 1 más de 800 jabalíes muy próximos a estas dos grandes infraestructuras, con la carretera de Colmenar en medio, y los animales incluso son aprovechados por las propias rapaces que tiene la Comunidad de Madrid. Ahora hemos tenido que dar un paso más adelante, explicar más a los ayuntamientos al tema de las cajas trampa, de una serie de capturas para intentar, si no se da abasto con el tema de arcos, poder aminorar la población.
El mayor riesgo que provocan los jabalíes es el de accidentes de tráfico, que la Comunidad de Madrid ha cifrado en más de 130 de media al año. Algunos de gravedad.
Pues gracias, Pilar. En otro punto, en la Comunidad Valenciana, lo que comenzó siendo casos aislados en zonas como la Albufera, donde ya se han instalado jaulas de captura, pues se ha extendido hasta alcanzar un total de 245 municipios que ya están afectados entre Valencia y Castellón. Uno de esos municipios es Macastre. Su alcalde es Vicente Monto.
Este tema ya viene de largo. Esta superpoblación de jabalíes ya se viene detectando en zonas del interior. Ya nos advirtieron, la comunidad de cazadores nos advirtió ya de que esto era así. Afortunadamente aquí sí que hemos podido controlar todo lo que es este crecimiento desmesurado, ¿no? Sí que hemos detectado que, bueno, pues son más visibles. Antes costaba más verlos, aunque afortunadamente pues no han llegado a casco urbano o zonas residenciales de momento.
Y en este recorrido por España, hablando de jabalíes, te cuento también que no solo es que aparezcan en las calles o en la playa o en zonas rurales, es que se les ha llegado a ver incluso en un centro comercial como el de Fuengirola, ¿no? En Málaga. Allí entró toda una piara de jabalíes paseándose junto a la gente como si fuesen pues una familia más que va a haber alguna oferta entre las tiendas. Vamos a ver si entendemos por qué está creciendo tanto la población de jabalíes. Saludamos a Raimundo Real, que es catedrático de zoología en la Universidad de Málaga. Raimundo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si encontraron alguna oferta en ese centro comercial, pero vamos, estos jabalíes, lo que es impresionante que ya se paseen con esta impunidad, ¿no?
Claro, esa piara en concreto, que yo la vi también una grabación de esa piara, eran ejemplares híbridos. O sea, eran híbridos entre jabalí y cerdo doméstico, que eso a veces le llaman también algunos cerdolíes, indicando eso, que son híbridos. Entonces, todavía está más acostumbrado al ser humano y sí, son capaces de meterse en cualquier otro sitio donde haya mucha gente, pero no dejan de ser animales salvajes y tienen su peligro.
Perdóname la ignorancia, pero ¿cómo llega un jabalí a cruzarse con un cerdo doméstico y crear ese cerdolí?
Pues que una cerda, o sea, una jabalí, una hembra, se mete en una zona donde hay machos de cerdo doméstico, se queda embarazada y sale fuera. Se queda preñada y se sale fuera. Entonces esta tiene crías que son híbridos. De hecho, el grado de introgresión, que se le llama eso, de genes de cerdo doméstico en los jabalíes salvajes es bastante grande, porque eso tiene toda una graduación, ¿no? Desde el que es mitad y mitad cerdo y jabalí, o es más jabalí que cerdo, o más cerdo que jabalí, hay toda una graduación. No dejan de ser la misma especie, ¿eh? El jabalí y el cerdo doméstico son la misma especie. El doméstico es una variedad que domesticada del jabalí.
Claro, yo lo que alucino es con el dato. En los últimos 50 años han crecido cerca de un 300%. Esto es tres veces más. Y lo peor es que esto no es algo que vaya a parar. Esto está aumentando todavía más. ¿A qué se debe que esto esté disparado?
Sí, claro. Incluso poco me parece. Que yo creo que en los últimos 50 años posiblemente sea hasta más. Y no es un fenómeno solo español. Es un fenómeno de toda Europa. Y claro, es que hace 50 años, quizá incluso más, 60 años, se produjo un abandono del campo de mucha gente, ¿no? Que vivía en el campo y vivía del campo, lo abandonaron para vivir en ciudades. Se produjo una transformación muy grande, la agricultura se volvió más intensiva, pero menos extensiva. Luego, muchas zonas que eran de montaña, difíciles de mecanizar, se abandonaron para pasar a centrar la agricultura en zonas llanas donde se podían mecanizar bien. Todas esas zonas así de montaña que antes tenían pues cultivos agrícolas empezaron a matorralizarse primero y a aforestarse después. Aforestarse quiere decir, o sea, ese término viene a querer decir que se convierte en bosque de forma natural. Ya, hay también reforestación, que es intencionadamente generar bosques donde antes no había.
Claro.
La consecuencia es que tenemos mucho más bosque y mucho más matorral en toda Europa. Esto no es un fenómeno solo de España.
Claro.
Y esos son los hábitats adecuados para esta especie. Sí. Así que ha encontrado un hábitat muy favorable que le ha permitido aumentar mucho sus poblaciones.
Claro, hablamos de animales que pueden alcanzar los 300 kilos, que no son domésticos, que pueden llegar a ser peligrosos. Solo hay que pensar en que el daño en la carretera en accidentes es tremendo. Pablo, por ejemplo, no olvide el accidente que tuvo por culpa de un jabalí.
Iba conduciendo mi coche por una zona residencial a las afueras de Coruña un día así a medianoche y de repente me salió un jabalí por la parte derecha y nada, no pude esquivarlo y me impactó en la parte delantera derecha del coche. Tuve que cambiar defensa, capó, aleta y bueno, la verdad es que tenía suerte de que cubrió el seguro, pero bueno, que sí que es verdad que el susto te lo llevas, el susto es grande.
Hombre, pues vaya susto, Raimundo. Yo te quería preguntar qué es lo que les atrae de las ciudades. Pues hemos perdido a Raimundo hablando sobre este tema de los jabalíes. Te recuerdo el dato, cerca de un 300% es lo que han aumentado en los últimos 50 años la población de jabalíes en España. Nos daba Raimundo alguna de estas claves y por qué va a seguir en aumento. Bueno, también hemos hecho este recorrido por España. Hemos visto que provocan accidentes, por ejemplo, en Asturias, 600 en el último año. Escuchábamos a Pablo, cerquita de Asturias, en Coruña, muy cerquita también de la ciudad, pues un jabalí que se le encuentra en la carretera y que le hizo una avería buena. Seguís en la tarde de COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde COPE o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas?
Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
Actitud mediterránea es...
Como una reina.
Paella, comida de mar.
Sus olores, sus colores.
Son muchas emociones, muy diferentes.
Y lo disfrutas en todos los rincones.
Es más que un destino, es una actitud. Comunidad Valenciana, actitud mediterránea.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Ya sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En poco más de 7 minutos, la linterna de COPE con Ángel Expósito. ¿Qué pasa, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy?
Te doy 3 chispazos. Uno, estaremos, cómo no, atentos a Ucrania y a sus 1001 derivadas. Mi titular sería, al menos no se han matado de uno al otro en la mesa de negociación. Algo es algo, aunque, en fin, yo me quedo con lo de los 2000 prisioneros, 1000 de cada lado, y que dejan la puerta abierta a que haya más reuniones.
Pues sí.
Ojalá. Aquí en casa, la Audiencia de Madrid da 3 o 4 toques muy interesantes en cuanto al caso Begoña Pérez. El primero, para mí, que el tema sigue para adelante en el asunto Begoña por clara desviación de poder. Lo dice bien clarito la audiencia. 2, procede el interrogatorio de Sánchez, que es una cosa que se recurrió. 3, le dice al juez que no siga con lo de Europa por ahora y desestima la imputación de Güemes, el exconsejero de Madrid, actual directivo del Instituto de Empresa. 4 patas, pero el titular es que lo de Begoña, pues que sigue para adelante. Y tema del día. El lunes se cumplen 3 semanas del apagón, de la catástrofe del apagón en toda España, y nos visitará Sara Hagesen, la vicepresidenta del Gobierno.
¡Qué bueno!
Esta semana ya nos contó dónde empezó Granada, Sevilla, Badajoz, por esa sobretensión en esas 3 zonas de producción eléctrica. Bueno, pues a ver si avanza la investigación, para cuándo y qué pasa con las nucleares. Le vamos a preguntar por todo eso. A las 9, la vice.
A ver si os cuenta un poquito más. Escucha, Expósito, no te vayas, escucha esto. ¿Qué te parece, Melody?
Gracias, Irra. Buenas tardes.
No, te, no la ves ganando, ¿no, Espósito?
No oigo, se corta.
Venga, en 5 minutos la linterna.
Se corta.
Venga, en 5 minutos te escuchamos. Nosotros chao, nos quedamos aquí chao. Hablando de Eurovisión. Oye,
no Espósito le... es más de esto, Isra. Este es más de esta época. Ah, ahora, anda, que no nos anda, oye.
Ahora que no nos oye, ¿no?
Cabrana. No nos oye.
¡Vamos ahí! Todo en la vida Esto es intergeneracional. Coño.
Pues sí, Marciel sí que nos llevó a lo más alto en Eurovisión. Hoy que estamos recordando tu mejor recuerdo del festival. Fue una victoria histórica en 1968 con el La La La.
Que demostró que no hace falta currarse tampoco mucho la letra y puedes tener opciones igualmente.
La letra es del dúo dinámico, ¿eh? Ojito. ¿Ah, sí? Ojito con la letrita del dúo dinámico.
Eso no lo sabía.
Claro, le iba a cantar Serrat, pero como la quería cantar en catalán, al final eligieron a Maciel.
Hombre, hombre, hombre.
Bueno, a ver, este oyente recuerda perfectamente aquella edición del festival.
Buenas tardes, gente, gente. Mi más entrañable y claro recuerdo de Eurovisión que tengo es el día en que mi madre nos despertó por la noche para que viéramos el final de aquel festival que ganó Maciel con el La La La. Al día siguiente volvimos a ver el festival completo. Que España ganara el festival y el tercer día de Eurovisión también. Fue ¡puf! La bomba. Muchas gracias y que tengáis buena tarde.
Fue la bomba, Irra, aquello fue...
Maciel, Maciel, qué grande. Pues este año de Maciel yo no era ni tú dónde estabas.
Yo tampoco había nacido. ¡Ay! Yo tampoco había nacido, oiga.
Ay, ya toda la tarde así,
¿eh? Ya. Mira, pero hoy no podemos no poner este momentazo esta tarde, Isra.
Hombre, pastora.
Ahí viene.
Agárrame la mano, Rosa. Es que se paró el tiempo.
Bueno, yo estaba llorando en ese momento. Los pelos de punta llorando, la emoción. Digo, pero, ¿cómo es posible que cante tan bien esta mujer?
Sí, la verdad es que lo que fue solo 10ª posición nos merecíamos muchísimo más. Fue una gran injusticia.
Ay, y qué guapa además, el así el aire. Es que recuerdo esa actuación perfectamente.
Estuvo aquí Pastora en la tarde, ¿no?
Sí.
No
además
estaba aquí
es que
este año.
Nos gusta mucho. A ver, y además son muchos los oyentes que se han acordado hoy de Pastora.
No suelo seguir mucho Eurovisión, pero el año que fue Pastora Soler, había escuchado los cortos porque no había escuchado la canción entera nunca, hasta el día de la actuación, y la verdad es que me impresionó. Es un artista como la copa de un pino.
Pues sí, y aquí tenemos un auténtico fan de Eurovisión.
Hola, buenas tardes. Mi primer recuerdo del Festival de Eurovisión, uno de los primeros, es siendo pequeño cuando en casa teníamos televisión en blanco y negro, allá por los años 70, finales de los 70, principios de los 80, y nos íbamos todos los chicos del barrio a la única televisión en color que había. Nos sentábamos alrededor, era la televisión del practicante del pueblo. Fíjate. Y era súper divertido y fan de Eurovisión.
Pues esos recuerdos de Eurovisión mañana a las 9 de la noche, pues que hemos estado hablando toda la tarde. Hasta aquí, la tarde de COPE, en 2 minutos llega la linterna de Ángel Espósito, en lo que se hablará de mucho, no sé si de Eurovisión.
No creo que de Eurovisión.
Fíjate que no creo que hablen de Eurovisión.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El próximo 6 de junio se celebrará la conferencia de presidentes autonómicos. En el orden del día publicado figuran asuntos como vivienda, universidades y formación profesional. Todos merecen atención prioritaria, pero de poco serviría lo que se discuta en Barcelona si previamente no se abordara la financiación de la que dependen todas las políticas y servicios públicos relacionados con los temas sobre los que el presidente Sánchez quiere tratar. Pues bien, precisamente la financiación de las comunidades autónomas ha sido excluida del orden del día. Como sucede con los presupuestos generales del Estado, el actual modelo de financiación autonómica también está caducado. En las Cortes, los socios de Sánchez no